Canal Sur Radio.
Somos tu radio.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches, familia. Comenzamos a las 11 y 6 minutos de esta primera hora de hoy 6, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana 7 de junio de 2005, en el que se celebra el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, con el objetivo de dar a conocer, detectar y prevenir los riesgos que pueden ocasionar los alimentos en la salud de las personas, generando acciones que contribuyan a la seguridad alimentaria, la economía, la salud y el desarrollo sostenible. Y lo realmente inofensivo es cada uno de los miembros del mejor equipo del mundo, formado por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído. En la dirección técnica, Juan Carlos Varas. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Jesús García.
Buenas noches, Pilar, y buenas noches a toda la gran familia de la noche más hermosa. Por fin es altito, por fin.
Y Gloria Oñoro, que estará a partir de las 2 de la madrugada. Pero sí hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa. Esa es tu hermosa compañía, sin la que nada lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo con la noche más hermosa, te proponemos diferentes vías de comunicación, que son estas.
Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233. Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email, nochehermosa@rtva.es.
Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Antes de continuar la dedicatoria de hoy, ¿a quién le quieres brindar el programa esta noche, José Manuel?
Pilar, se lo voy a dedicar a todos los ciclistas y monopatinistas que respetan los semáforos, que hacen el ceder paso, que cuando llegan a un semáforo en rojo no se lo saltan, que no se meten en las
fácil,
calles en contramano.
Uno, dos nada más, no fácil hoy.
Yo
fácil,
me pregunto si esos señores, que deben existir, ¿dónde están? Pero aparte, los otros, los que incumplen las normas de tráfico, ellos saben que van circulando por una carretera que tienen que cumplir el tráfico, ¿verdad? Y lo segundo, ¿por qué la policía no los multa si lo hacen delante de sus narices? En fin, hay que dar eso,
a reflexionar,
Pilar,
sobre ello. Jesús, ¿a quién le quieres brindar el programa?
Pues a un colectivo muy, pero que muy especial. A los albañiles, que están trabajando ahora unas condiciones climatológicas duras y sin embargo ahí están, dando el callo. A todas ellas, que las hay, y a todos ellos el programa de esta noche.
Aprovechamos para felicitar a Claudio y Cándida, que hoy celebran su onomástica. En unos segundos te anuncio los contenidos, antes comentarte que en el canal de WhatsApp se puso la siguiente encuesta. ¿Cómo crees que reaccionarías ante un fenómeno de carácter ufológico? Todavía estás a tiempo de participar, ya que va a ser mañana, al final de la segunda hora, cuando se dé el resultado.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, no. Ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas se van a ampliar nuestros conocimientos, hablando de la siniestra orden de los 9 ángulos, la Casa de los Luna en Córdoba, el electrón oscuro y el elemento 120 y el sol como aliado o enemigo, entre otras propuestas. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo del día de hoy para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
Esto es La Noche Más Hermosa. En Canal Sur Radio, Misterios con Pilar Muriel.
Esta primera hora de La Noche Más Hermosa va a estar centrada en la ONA, una organización ocultista profundamente controvertida que ha capturado la atención tanto de estudiosos del esoterismo como de autoridades antiterroristas a nivel internacional. Debido a su producción literaria, ritualística y filosófica, además de su supuesta implicación en actividades criminales y terroristas, este es un caso paradigmático del sincretismo entre misticismo oculto y extremismo político. Su cosmología única y su enfoque del satanismo han hecho de la Orden de los Nueve Ángulos un fenómeno subcultural difícil de clasificar y especialmente preocupante por su potencial violento y subversivo. ¿Quién me cuenta cuándo y dónde surgió la Orden de los Nueve Ángulos y cuáles serían sus rasgos generales? José Manuel.
Es una organización ocultista, ocultista y extremista, que surge en el Reino Unido en la década de los 60, en 1960, que llamó la atención precisamente por lo que comentabas, ¿no? Por ese satanismo esotérico de la que hacía gala, por la ideología nazi, por las prácticas ritualísticas extremas, por una estructura descentralizada, y se presentaba a sí misma, o se presenta, porque estas sociedades siguen ahí, no como una especie de pseudo religión formal, sino como una filosofía o camino espiritual destinado a la transformación del individuo y a la evolución de la humanidad. Todo eso hacia un futuro, ojo, que hay quien puede que me esté escuchando y diga, bueno, pues mira, no tiene mal planteamiento. Pero el matiz está aquí, en que todo estaba orientado hacia un futuro dominado por una élite guerrera y espiritual. Un poco aquello de los monjes guerreros, ¿os acordáis? Órdenes así como los templarios, los teutónicos. Bueno, pues una cosa, pero en plan moderno, ¿no? Y luego teniendo en cuenta, ojo, satanismo esotérico, ideología neonazi, prácticas rituales extremas, vamos, lo mejor de cada casa. Y aquí nos encontramos que a rasgos generales hay unos orígenes oscuros de la ONA, que es como se llama, la Orden de los Nueve Ángulos, que dijo o se decía que estaba fundada por una mujer que formaba parte de una antigua tradición precristiana en las marcas galesas. Y aunque no hay evidencia de esto, dice que en 1973 surge una persona que asumió el liderazgo, se llamaba Anton Long, ya hablaremos de él largo y tendido, e incluso fue un poco el que sintió aquella, el que sentó aquella fase. Luego tiene una cosmovisión esotérica y una evolución eónica, sí, de eones, pero en el que cada uno de los representados, digamos que representa a su vez a una civilización. Y se considera que la civilización actual está en decadencia. Bueno, de hecho a lo mejor tienen algo que hablar Elon Musk y Donald Trump. Y son dos señores decadentes.
Bueno,
sé de dos individuos, Pilar, que a las 2 de la mañana el otro día estaban hablando de Elon Musk y de Donald Trump. Allí el amigo Jesús García y yo, los dos quemando pantalla.
¿Pero fue en el momento en que saltó la noticia?
Sí, o... sí. Vale. Porque se lo dije en directo, es que esta semana me ha aguantado, ¿no? Me ha aguantado bastante.
Hemos tenido un intercambio de impresiones sobre él.
Por otra parte, haciendo un breve paréntesis en esto, ¿Nos sorprende?
No.
Esto no iba a acabar bien, ¿eh? Desde luego el matrimonio se veía que iba mal.
Las acusaciones son muy fuertes.
Muy graves, ¿eh?
Y la consecuencia de esas acusaciones...
¿Pero sabéis qué es lo peor?
Se ha metido a Epstein de por medio. ¿Tú le ibas a tu hijo a la vera de ese?
Pero ¿sabéis qué es lo peor?
¿Y qué?
Que el presidente de los Estados Unidos lo único que haya hecho es tacharlo de loco y decir que como siga así, corta los contratos. En vez de haber dicho al juzgado directamente por ofensa al presidente de los Estados Unidos.
Denunciarlo.
Que sabrá Dios tú lo que tienen ahí atrás.
Correcto. Y no digo más nada que ya está.
Sabrá Dios.
Bueno, estaría interesante, aprovecho para que quien quiera saber sobre los tejemanejes que tenemos en la actualidad, hagan ese esfuerzo por conseguir el libro de la sociedad distópica, del libro de Emilio Carrillo, donde le da un repaso a todos los ámbitos dentro de la vida y de la sociedad que estamos viviendo, y uno de los aspectos que toca es esas acusaciones que hace Elon Musk, que yo no sé si son ciertas o no, eso estaría por ver, pero que me ha recordado a algo que hace referencia en ese libro de Emilio Carrillo, Sociedad Distópica. Es alucinante, da miedo, pavor.
Sí, es tremendo, o sea, es tremendo. ¿Y
un
eso?
Libro que además repasamos aquí en La Noche Más Hermosa durante toda una temporada. Y se tocaron, pues, desde la farmacéutica, cómo se mueve el ámbito político en la actualidad, que estamos ajenos a todo eso, ¿eh? En fin,
son muchas
vamos
cosas.
A cerrar el paréntesis porque si no...
Sí, pero bueno, es actualidad y ya de camino lo hemos tocado, ¿verdad?
Sí.
Pero sí es cierto que
Honor, y que tiene que ver un poco con lo que esto se va a contar.
Es que esto que estamos tocando hoy es muy desconocido. Esto de la orden de los nueve ángulos es muy desconocido. Y sí, hemos hablado del Club Bilderberg, de los Skull and Bones, hemos hablado de la trilateral, pero de esta nunca, ¿no? Luego, por ejemplo, ellos también tocan el satanismo como práctica de transformación. Agárrate que viene en curva. Y creen que no busca simplemente provocar o escandalizar, sino transformar al individuo a través del sufrimiento, de la violencia, de la transgresión de tabúes y de una vida ascética o peligrosa. Lo mejor de cada casa. Rituales extremos y sacrificios, que esto ya particularmente es una infamia, porque cuando se habla de ritual extremo nos estamos refiriendo tácitamente a rituales con seres humanos. Es decir, lo que implica un asesinato, lo que se llama Opfer. Y debido a esto, bueno, pues el iniciado tiene que soportar una determinada tortura y ha sido acusada esta orden de tolerar o alentar abusos sexuales, crímenes en ese camino iniciático que lleva. Tiene también una organización que no tiene una estructura formal, sino que son células autónomas llamadas Nexiones, que son grupos también llamados balovianos o místicos, que se llaman Rombinja, que como veis tienen sus propias denominaciones para designar a cada uno de los correligionarios de esta orden, y finalmente un sincretismo ideológico o político que no es solamente ocultista, sino es una red que promueve ideas, a ver si os suena, antidemocráticas, misantrópicas, supremacistas. Con esto hay que tener cuidado, ¿eh? Porque estamos en una época en la que este tipo de mensaje cala con mucha facilidad. En épocas de crisis, en épocas de inestabilidad política, es muy fácil agarrarse a las ideas nuevas que se pueden vender y venderlo como un movimiento de contracultura o contra el poder, ¿no? O rebelde. Eso de la rebeldía que gusta tanto. Mire usted, todos tenemos un grado de rebelde, pero también de conformista. Entonces no nos agarremos a los extremismos precisamente debido a esto, para sembrar el caos o fortalecer una mal llamada evolución espiritual que solo enmascara un sectarismo. Y finalmente la influencia y las preocupaciones sociales que crecen desproporcionadamente, influenciando en grupos que son de ideología terrorista, como por ejemplo a Stormwaffen Division, que como veis tiene una terminología alemana, perdonadme mi alemán, y las autoridades de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Rusia, pues han vinculado a estos miembros de la ONU con diferentes actividades delictivas, de las que también hablaremos, que son muy graves, con lo cual es peligroso, ¿eh?
Hay un nombre propio, el de Anton Long, que probablemente fuera el seudónimo del neonazi británico David Myatt. Aunque no hay quórum, Jesús, ¿qué se sabe de él y a qué se debe tanto misterio en torno a su identidad?
Bueno, la base de la acusación es que posiblemente estemos ante un seudónimo. O sea, el hecho del nombre Anton Long, lo que significa no tiene un significado concreto, quiero decir. O sea, es una de las primeras versiones de un seudónimo dentro de este tipo de grupos, ideología ocultista o pseudo-ocultista, que no tiene un significado per se. Hay muchos que tienen pues algunas letras disociadas o cambiadas o el nombre compuesto para indicar algo que tiene que ver con algún término esotérico. Sin embargo, el Anton Long, de momento, salvo Long por largo, de momento no hay mucho más en cuanto al seudónimo. El posible seudónimo que se asocia a este señor, al que tú decías, a David Myatt. ¿Quién es David Myatt? Nació allá por 1950 y este señor, según su currículum vitae que está en la comisaría de policía, es una joyita. Es una joyita. Ha pertenecido a varios movimientos pseudo-militares, incluyendo el movimiento nacional-socialista, nacional-socialista, el movimiento nazi en definitiva, pero británico. Que no lo entiendo, porque después de lo que pasaron los británicos con los nazis, no lo entiendo.
No, pero eso también lo tienes que tener aquí en España, por ejemplo.
Sí, pero bueno,
hay grupos habiendo salido de una dictadura.
Pero verás, aquí en España, digamos que hemos salido de una dictadura franquista, pero se vio el nacionalsocialismo en la distancia. Aquí no llegamos a tener un conflicto armado en la Segunda Guerra Mundial.
No, porque eso. Eran colaboracionistas, claro.
Lo que no entiendo es que un británico que sufrieron los envites casi constantes de los nazis, haya alguien en aquella tierra que pueda siquiera pensar en el nombre nacionalsocialista. No lo entiendo, pero bueno, este señor lo hacía. Avanzando un poquito más, él fue un islamista radical defendiendo una yihad violenta contra cualquier objetivo que estuviera que fuera contrario a sus ideologías allá por la década de los 90. Es autor de un manual que fijaos el título, agarraos, una guía práctica para la revolución aria, y se queda tan tranquilo el muchacho, desde luego. Bueno, en fin, lo que ocurre que, claro, ¿cómo se asocia lo de Anton Long con David Myatt? En principio, este sujeto David ha dicho en numerosas ocasiones que él no es Anton Long, ni que tiene que ver con esta logia, ni con esta secta, ni nada de nada. Que él tiene sus ideologías, pero que no tiene nada que ver con la ONA, que lo dejen tranquilo. En cuanto a algunos, aseguran algunos expertos, como Jacob Senot o Per Fasel Myatt, que es Per Fasel, perdón, quiero decir, Myatt dice que utilizó diferentes identidades durante la práctica de aquella estrategia que utilizó para tratar de tener un cierto calado en sus mensajes, infiltrarse, manipular, corromper sistemas, ya fuera como neonazi, islamista, ocultista, como lo que fuera. Eso se supone, según la investigación policial, que lo intentó en varias ocasiones. Claro, hay otra parte, otros expertos como George Sayed y Jeffrey Kaplan, que aseguran que no hay pruebas concluyentes de que pueden relacionar a Anton Long y a David Myatt, entre otras cosas porque, según dicen, tanto el texto como la forma de expresarse en algunos textos, como su forma de expresarse y lenguaje no verbal, le dicen o aseguran que no tiene ningún tipo de relación. Pero lo que ocurre es que, como sabemos, en los ocultistas, sobre todo cuando pertenecen a grupos que son complejos y que tienen algún vínculo con alguna red criminal o delictiva al menos, suelen argumentar la bandera del yo no he sido, utilizar seudónimos y escribir, pero no lo hacen. Claro, juegan con una ambigüedad. En realidad, como existe esa libertad de expresión y de creencia en algunos países, pues dicen, no, esto es que han tergiversado lo que yo he escrito. Y es que lo que yo he escrito tampoco era así del todo. Con lo cual, de alguna forma, este hombre está siempre evadiéndose de todas las acusaciones. Claro, ante eso, la verdad que la pregunta, responder a la pregunta es sumamente difícil. ¿Es este señor David Mayat, es Anton Long? La verdad que ninguna autoridad ha sido capaz de decir ni sí ni no con rotundidad. Ahí siguen investigando a ver si lo es o no.
Bueno, José, ya tengo lo del nombre, ¿eh?
ya, la combinación es extraña.
José, ¿qué posibilidades habría, José, de que esta orden hubiese sido creada con una tapadera o una operación de manipulación ideológica? ¿Qué se sabe o qué se cuenta? ¿Y qué sostiene la ONU sobre sus raíces?
Aquí nos vamos a ir a los expertos, Pilar, porque si fue creada como una tapadera o como una operación de manipulación ideológica para infiltrar movimientos extremistas, la respuesta es sí. Es posible, y hay varios expertos que lo sugieren. Por ejemplo, y aquí se recurre a los que han estudiado esto, a los académicos, Jacob Senholt y Per Faxnell, que han propuesto que la ONA, la Orden de los Nueve Ángulos, no es simplemente culto esotérico, sino sería algo mayor, algo que trasciende. Sería un proyecto de manipulación estratégica cuyo objetivo sería socavar lo que es la cultura occidental como tal, desde dentro, a través de, por ejemplo, la infiltración deliberada en movimientos como el neonazismo, el islamismo radical o el anarquismo revolucionario. Si os fijáis, son vértices extremos, todos, la promoción de prácticas transgresoras como formas de transformación espiritual subversiva, y aquí encontramos pues todo lo que es violencia. Y la idea de roles de intuición, esto de roles de intuición, que pues grupos que se servirían para corromper o acelerar un colapso social. Si aceptamos lo que antes comentaba Jesús de Anton Long como esa identidad de David Mayat, entonces la ONA puede verse realmente como una plataforma ideológica radical, mezcla de ocultismo, de ideología política,
vaya,
extrema, y usarlo como una herramienta de guerra psicológica, ideológica y espiritual. Esto sonará, os sonará, porque hay un momento en el que un señor de pequeño bigotillo surge en Europa, ¿verdad?
Oye, que hay mucha gente de pequeño bigotillo.
Y mezcla, bueno,
por eso un señor, por eso también mucho
Este no es Hitler directamente.
Pero que lo diga.
A este nos vamos por Hitler, ¿no? Y este mezcla también lo que es el ocultismo con lo que son las ideas políticas extremas. El acordarse, él tuvo un maestro en cuanto a lo que era términos ocultos, de ocultismo, como fue Hanussen, el mago de los guantes verdes. Y mezclaba también la política extrema. O sea, la aversión a los judíos como causantes de todos los males, lo llevó a sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces, suena mucho. Y de aquí que se piense en que Mayat fuera un neonazi, después se pensó, por lo que comentabas tú, Jesús, que bueno, que es que no da despista una jartá, que fuera un islamista radical, que fuera un defensor de la yihad violenta. Y al fin y al cabo, lo que se oculta dentro de este marco es una doctrina extremista, ni más ni menos, ¿no? Y eso no aparece en ningún texto escrito, obviamente, pero sí es verdad que es una estrategia desestabilizadora, que se llama la estrategia siniestra, literalmente, y el objetivo es acelerar lo que es el sacar a flote una élite, o lo que ellos consideran una élite, que desestabilice esas estructuras sociales. Y luego también nos vamos a encontrar que todo esto tiene una serie de problemas, ¿no? Como por ejemplo que hay una ausencia de pruebas históricas, apenas hay documentación sobre esto, aunque si nos metemos en internet y buscamos la ONA, van a aparecer un montón de referencias, hasta páginas en Wikipedia. Es decir, que esto no es ningún invento ni nada raro, sino que aparece, hay documentación más o menos fiable, reitero, más o menos fiable, pero ahí está. Hay referencias, como decía, modernas, con lenguaje contemporáneo, con referencias a la filosofía moderna, con sistemas mágicos como el de Aleister Crowley, como el de la Golden Dawn, que en la filosofía se cita a Nietzsche, a Sprengel, y luego hay una inspiración literaria de donde surgen esos conceptos geónicos que están inspirados en obras de ciencia ficción, en filosofía social, es decir, que mezcla mucho, pero claro, esto no es... llega un señor, lo mete en la inteligencia artificial y te lo da, primero porque no existía y luego porque hay una intención deliberada de mezclar conceptos que se aproximan para crear una doctrina lógica y coherente dentro del planteamiento ideológico que busca esta gente. Y eso lo logran. Y luego también hay una técnica y una táctica de legitimización mística que son grupos que suelen inventar orígenes antiguos, ¿os suena, verdad? De los arios y demás, bueno, pues esta gente también busca orígenes antiguos para legitimizarse, ganar autoridad esotérica y de alguna forma, bueno, se puede haber precedentes como por ejemplo la Golden Dawn, en la Wicca o incluso en el sanatismo laiyadano, que de alguna forma nos retrotraen a estos orígenes que tienen un estereotipo y tienen raíces comunes, como si el que la ha creado realmente hubiera analizado esas órdenes y hubiera dicho, ¿cómo crearlo? Puntos en común que tienen esta gente, la crearon de esta forma, lo puedo hacer así, y luego empezar a sacarlo. Es decir, que detrás de esto hay mucho estudio.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con una historia que tiene que ver con la Orden de los Nueve Ángulos, cuya cosmología, en ella existe una figura presentada como un Mesías, una especie de salvador que surgirá para destruir el orden establecido, dando paso a una nueva civilización. Jesús, ¿se trata de un concepto o es una figura real que está siendo preparada ahí en la sombra?
Bueno, a ver, esto es un poco... teniendo en cuenta el grupo del que estamos hablando esta noche, la respuesta es un poco difícil de dar. Decía José Manuel que este tipo de grupo ocultista de New Age, de nuevo calado, está basado en una historia más que rancia y es la copia absoluta de otra serie de movimientos a nivel mundial, en la cual coge distintos trozos, lo mezcla todo y a partir de ahí pues hace algo. Pero los grupos ocultistas de hoy en día es como, ¿no habéis estudiado cuando en el instituto? Yo estudié en el instituto, desde luego. ¿No habéis estudiado el lenguaje, este cuadro en el cual tú tienes cuatro columnas con varias filas? Y tú coges cualquier texto de una de las de la columna primera, la segunda, tercera, la cuarta, da igual el
tiene coherencia.
Y tú lo lees y tiene coherencia, y sin embargo son cosas que no tienen sentido ninguna, pues algo parecido pasa con este tipo de grupos. Sí, en teoría tienen coherencia, pero cuando realmente alguien versado lo estudia te das cuenta que no tiene lógica ninguna. Y es en esto donde además se centra quizá la mayor parte del sinsentido. Una supuesta corriente sincrética que pretende estar por encima de todas no puede sumergirse en lo mismo que hacen todas las corrientes esotéricas y místicas, esto es crear un Mesías. Esto no tiene sentido, porque si ellos lo que pretenden es decir, no, es que todos somos Mesías, todos podemos evolucionar y todos podemos ir a un estado superior, pero creo un tío que seguramente cuando venga va a solucionar toda la papeleta. Y es esto, el personaje se llama Vindex, que en realidad viene del latín de vindicator o de reivindicador, o de persona que lo que se supone es que tiene la fuerza y la voluntad para liderar un grupo, eso sí, violento, para erradicar cualquier tipo de uso y costumbre y sociedad actual, erradicarla, o sea, demolerla e imponer una que se supone que son las bases de lo que ellos tienen como mundo seguro y futuro. Algo que tampoco tiene mucho sentido. Sin embargo, lo que ocurre con el Vindex, vamos a titular así, es Vindicator, pero es Vindex. Es un personaje ambiguo porque no tiene sexo, no tiene nacionalidad y no se sabe todavía si es que tiene que nacer en unas determinadas condiciones o es alguien que se elige al azar del pueblo por sus características.
Como se hace con Buda, ¿no? Que se va preparando.
Correcto, y se va preparando. Claro, tú mismo lo has dicho. Por un lado puede ser que sea como Buda, con lo cual ya está bebiendo de una fuente. Por otro lado puede ser que sea como Jesús de Nazaret, con lo cual ya está bebiendo de otras fuentes distintas. Y sin embargo, en cuanto a los expertos, cuando se le pregunta a los expertos en este tipo de sectas destructivas, satánicas, etc., aseguran que este tipo de movimientos, la ONA, realmente tiene el potencial para hacerlo de una forma directa. ¿Por qué? La cantidad de adeptos que tiene dentro de las personas que, bueno...
¿Se sabe el número de
adeptos? No, porque no tiene afiliaciones. Uh-huh. Tiene simplemente...
Vamos, aunque la tuvieran, claro, no nos van a dar, claro, la lista.
Pero se supone que tienen simpatizantes. Y dentro de esos simpatizantes...
¿Declarados?
No directamente. Hay algunos que sí, hay algunos asesinos que han... Asesinos, criminales. Que han cogido, han dicho, y le han descubierto ciertos documentos y hechos relacionados con la ONA. Pero ciertos. No se puede declarar del todo como seguidores, ¿eh? Bueno, pues como decía con este hombre del Bindex, lo que por un lado la ONA busca es un personaje que lidere esa revolución. Por otro lado puede ser cualquier personaje porque no existe una norma fija dentro de las bases credenciales de la propia organización ONA. De tal manera que aunque existen cierto paralelismo con otras ideologías externas, realmente estamos ante el peligro de no saber. A estas alturas sí, se requiere una especie de proceso para que llegue este Bindex, con lo cual se podría calcular un poco cuál sería su venida e incluso hacer un seguimiento o rastreo de los posibles movimientos que harían para facilitar esa llegada, o si es simplemente un señor o señora que ya han escogido, que están preparando y que en un futuro, hoy, mañana, dentro de 10 años, dentro de 100, digan, aquí está este y vamos a liderar aquí un movimiento que realmente pueda suponer un problema social, como ya lo es alguno de sus movimientos, claro está.
José, el concepto de reino no causal es uno de los pilares más abstractos y esotéricos dentro de la cosmovisión de la ONA. ¿Qué define este término?
Lo primero, tendríamos que decir que el reino causal sería el mundo físico, es decir, lo que está regido por las leyes de la naturaleza, la relación causa-efecto, donde se desarrolla la humanidad cotidiana, el día a día, las estructuras sociales, científicas, académicas, morales. Eso sería el reino causal. Y el reino no causal, aquí es donde viene el giro de tuerca al que le pegan a esta gente, sería una dimensión superior, paralela, donde el tiempo y el espacio no funcionan de una forma lineal, es decir, no tienen un comportamiento lineal. Habría una fuente de energía primordiales, habría entidades arquetípicas a los que ellos llaman dioses oscuros, y finalmente nos encontraríamos con que habría un funcionamiento de lo que ellos llaman el poder mágico. Es decir, esto es como muy... muy cosmología de cosmogonía de sociedad ficticia, ¿no? Sociedad idealizada. Luego, para acceder a ese reino no causal, se tiene que hacer mediante rituales, mediante estados de trance profundo, prácticas mágicas u estados alterados de conciencia.
Estado
alterado de conciencia. Así que nos vamos a encontrar que esta gente, en el funcionamiento que para ellos tiene ese mundo al que se aspira a llegar y demás, habría un fundamento mágico, es decir, los rituales estarían muy ligados a todo lo que ellos hacen. Cuando estás en una jerarquía alta, que son los que se suponen que solo pueden alcanzar esos estados alterados de conciencia, me imagino que esta gente le pegaban a todo.
Luego, ¿por qué dice le pegaban? Porque
se meterían en el cuerpo de todo.
¿Pero Pilar, que ya no existe como tal?
Yo creo que existe todavía. De hecho, la información está actualizada. Lo que pasa es que como es una sociedad que no podemos decir ni que sea discreta, esto es secreto, secreto. Es decir, estamos hablando de una sociedad secreta, ¿no? Aunque estemos hoy desgranándolo.
Hombre, secreta no será cuando se tiene constancia de ella, ¿no?
Tenemos constancia, pero no es como, por ejemplo,
el Club Bilderberg,
Los School and Ball, lo que antes te comentaba, que se saben de ellos. estos son mucho más tienen
herméticos, ¿no?
Exactamente. Entonces, claro, nos vamos a encontrar precisamente que ahí radica la dificultad de ubicarlos en el tiempo. Luego la conexión con esos dioses oscuros, que ellos hablan que son arquetipos del subconsciente. Y aquí nos vamos a encontrar, fíjate, nombres tan... ¿El que has
dicho, perdón?
Arquetipos del subconsciente.
Antes que has dicho que...
Los dioses oscuros. Uh-huh. Los dioses oscuros de los que te hablaba antes. Uh-huh. Y aquí nos encontramos nombres que son ejemplos de entidades con los que ellos tratan de establecer contacto. Primero, Baphomet. Hombre, que te digan Baphomet, estamos recurriendo a una figura que está muy al hilo de lo que hablaba antes, de la Orden del Praria. De hecho, es lo que le vale a ellos que quede en suspensión la Orden del Temple. Atasot y Kunai. Todo eso son dioses o son entidades, como queréis llamarlo, que están ahí con los que establecen contacto. Y luego también se pueden contactar con esas supuestas entidades con el aislamiento ritual, metiéndote en una caverna, en un bosque, ¿no? Meditaciones extremas con ayunos prolongados, no te pases porque te pueden morir de hambre. Y lo digo al hilo de que ha habido personas que han hecho ayunos prolongados para entrar en estados alterados de conciencia y han acabado de mala forma. Es decir, las cosas, hombre, las cosas con precaución, ¿no? El uso de lo que es un juego ocultista, que es el juego de la estrella, que es muy, muy conocido porque se le llama el nexo viviente.
Es conocido en algunos grupos. Yo no conozco el juego.
Y luego también nos encontramos con los cantes rituales que embargan un poco así, como si fuera una especie de mantra, ¿verdad?
¿Has dicho cante?
Sí.
¡Ole!
Cantos rituales.
Se la pega lo del Rocío.
Totalmente, es que llevo una semana muy mala, Pilar. No, hoy tengo la lengua un tanto extraña. Pero no, canto.
Hay que decir que José Manuel, un día le vamos a poner un pedestal o algo, porque no es normal lo tuyo. Viene aquí dolorido, con el oído hecho una porquería, sino el oído en la costilla,
sí,
en fin.
Ando regularcillo, pero vamos.
Él sufre en silencio.
De ahí a los cantes rituales. ¡Vámonos! ¡Taca! Bueno, la cosa que se me va a la cabeza. Todo esto es lo que encontramos, ¿no? Y es lo que se practica, es lo que implica dentro de esos podremos decir grupos de sistemáticos que usan para lo que es ese reino no causal, ¿no? Que es complicado, pero claro, tampoco esto está diseñado para que nosotros lo entendamos. Esto está diseñado para que el que entra en esa orden, el que entra, y me vais a perdonar, el que entre en esa secta, lo entiendan a base de forzar esa comprensión. No está para que nosotros lo comprendamos. Nosotros nos dice, va a entrar en un estado alterado de conciencia, y vas a contactar con un dios oscuro. Y yo posiblemente me eche a reír, ¿no? No porque me carcajé de esa persona, sino porque es que te suena a libro de Lovecraft. Es decir, te suena una cosa extraña. Pero claro, el que está metido en una cosa de estas sí le encuentra sentido. Y a partir de ahí ya se moldea la voluntad de la persona.
Jesús, ¿hasta qué punto las autoridades conocen la magnitud real de la red de nexiones? ¿Se sabe dónde opera? ¿Y qué delitos y acciones ilegales ha cometido la ONU?
Bueno, hay ciertas nexiones o células, así como colectivas, con K, que son asociaciones informales, que pueden estar alrededor de la ONU. Y decimos alrededor porque todavía las autoridades no han conseguido actuar de forma directa ante un grupo organizado que tenga vinculación directa con la ONU. Entre otras cosas, porque una de las premisas de esta organización, se supone, según los investigadores, es que aconsejan a sus miembros no afiliarse ni tener ningún tipo de reunión. Toda la información le llegará a ellos mediante la cantidad de canales que tienen abiertos, que son muchísimos, por supuesto. Discord, Telegram, estuvieron en YouTube, aunque le cerraron la cuenta, estuvieron en Facebook, aunque le cerraron la cuenta, pero todavía hay ciertas redes sociales que mantienen esa información, amén de otra serie de lugares donde pueden colgar información y puede ser descargada, como este tipo de nubes abiertas, mega, etcétera, donde tú puedes colocar un archivo y si tú te pasas el enlace públicamente, cualquiera puede acceder y puede descargarlo. Este tipo de redes son las que utilizan la ONA para dejar ahí sus documentos, que en muchos casos son documentos que, una vez que son analizados por las autoridades, no tienen ningún tipo de orden directa. Son más bien apologías o alegorías a algo, un futuro distópico que se puede crear en cualquier punto, pero que al parecer esto, unido a otra serie de documentos, daría una especie como de conexión, si queremos un poco criptografiada, que solamente algunos tendrían la información necesaria para saber qué instrucciones son las que se les está dando, le está llegando desde la ONA. Eso está siendo estudiado por grupos de inteligencia. O sea, fijaos lo que estamos hablando. Yo creo que es, corregime si me equivoco, es la primera vez que hablamos de un grupo sectario en este programa, en el cual estamos hablando de que está siendo seguido por organizaciones policiales secretas, como por ejemplo Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Australia, Rusia y Alemania. Sus servicios secretos están trabajando en descubrir cuáles son los hilos de esta organización. O sea, estamos hablando de una organización de un nivel importantísimo. Y si tantas organizaciones como el MI5, como el Servicio de Inteligencia y Seguridad de Finlandia, como la propia CIA, les están siguiendo, es porque algo pasa aquí con este grupo. Porque estos sí pueden ser realmente, verdaderamente peligrosos. En cuanto a los posibles crímenes, digo posible porque, bueno, del terrorismo hay un Ethan Methel de Estados Unidos que planea una emboscada contra su propia unidad militar. Él era militar, ¿eh? Planea una emboscada contra su propia unidad militar por parte de este, que bueno, fue interceptada por grupos terroristas y que recibió una supuesta orden directa de algún tipo de alto mando jerárquico de la ONA para que hiciera esto. Otro, Jared William Smith, que planeó varios atentados porque quería glorificar su religión satanista. Otro más. Hay muchos más. Múltiples arrestos en Finlandia, Canadá y Rusia, con personas que tienen explosivos, armas ilegales, planes de ataque, y en todos ellos una conexión mayor o menor con la ONA. En todos ellos. Algunos más, pues hay homicidios y asesinatos rituales, como de Dayan Hussein, Reino Unido, que mató a dos mujeres porque él decía que tenía un pacto con el demonio que le obligaba a cargarse a dos mujeres. Y ya está, listo. Después también tenemos violencia sexual y pedofilia, amenazas de bomba y redes de odio, en fin. Que digamos que aquí dentro de esta organización está lo más granadito de la sociedad. Lo mejorcito de cada casa. Y la verdad que las autoridades son conscientes de la peligrosidad de la ONA, pero como lo que decía antes, es un grupo descentralizado que no tiene un orden jerárquico, que no tienen una sede, aunque sea ficticia, que además las órdenes son ambiguas, no tienen ningún tipo de reunión que se sepa, no hay ningún tipo de conexión entre grupos, ni entre siquiera activistas, ni entre simpatizantes. Es un grupo que, la verdad, si alguien está en la cabeza de esto, tiene que ser una de las personas más inteligentes del planeta. Y lo digo a boca abierta, ¿eh? Porque tiene detrás a muchos, muchos servicios secretos de la policía y de medios de seguridad de todo el mundo. Y sin embargo, nadie ha detenido todavía de manera fehaciente para decir, este señor es de la ONA, aquí lo tenemos. Y ya por lo tanto hemos descubierto la organización. No, en absoluto. Ciertas cosas inconexas que tienen algunos tintes de la ONA, pero para usted de contar. Y eso no es prueba suficiente para decir que estamos ante un grupo organizado.
¿Existe alguna relación oculta entre la proliferación de contenido extremista en Internet y la difusión estratégica de los escritos de la ONA como herramienta de radicalización, José?
Sí que existe, Pilar. Existe y hay una relación clara en todo lo que es ese contenido extremista, la difusión que hay de los escritos de la Orden de los Nueve Ángulos y también la radicalización, ¿no? Porque primero lo que hay que saber es cómo se relaciona a la ONA con ese contenido extremista en Internet, ¿no? Por no acusar sin tener un argumento, ¿no? Lo primero es que desde la década de 2000 la ONA abandona parcialmente ese secretismo tradicional de los grupos así ocultistas y se vuelca en el espacio de Internet con el objetivo de poder hacer llegar sus ideas de una forma más amplia a la gente. De forma que ha publicado de forma gratuita páginas con manifiestos, rituales, tratados ideológicos, novelas esotéricas, poesía, música, juegos de rol, todo eso hay detrás. Utilizando foros, blogs, canales de Telegram, como decía Jesús, de Discord, de plataformas de intercambio de PDF, se han filtrado mucha ideología de comunidades extremistas. Que el que hayan publicado esto no quiere decir que tengamos, como antes decía yo, los estatutos de la ONU por ningún lado. Eso no lo vamos a encontrar nunca. Lo que vamos a encontrar es este tipo de ideas, ¿no? Son dos cosas diferentes para que no crean los oyentes que estamos cayendo en una contradicción, ¿no? Sino que es que son dos cosas diferentes. Ha filtrado la ideología en comunidades extremistas y luego hay una coincidencia en que los espacios donde ellos entran hay una radicalización ultraderechista, misógina, nihilista, y aparecen como elementos de adoctrinamiento, que es lo que nos vamos a ir encontrando. Por tanto, como te comentaba, ahí realmente es donde tiene esa semilla, donde han sembrado esa semilla, y que actualmente, bueno, es muy difícil hoy poder seguir en una determinada red social lo que se hace, lo que no se hace, porque es que hay miles de páginas, miles de perfiles, es muy difícil. Pero sí es verdad que han creado sistemas de grado, cosmología eónica, sistemas cerrados para que tampoco se pueda llegar bien a lo que son sus documentos que se les pueda acusar, y en algunos casos hay incluso tienen enemigos definidos que se le dicen los nazarenos. A mí esto me hizo gracia cuando lo leía, porque digo, hay que ver, ¿no? Pero es que los llaman así, los llaman de esa forma. Es decir, que hay por otra parte vínculos con terrorismo, con sicarios, con abusos sexuales, con textos que están disponibles en diferentes bibliotecas virtuales y que aquí nos vamos a encontrar, bueno, pues que de alguna forma han ido sembrando, como te comentaba, estos medios con todos estos documentos.
Mencionabais el sacrificio humano, también ese abuso sexual entre las prácticas rituales extremas de la ONAM. ¿Estas podrían estar protegidas o encubiertas por miembros infiltrados en fuerzas militares o cuerpos de seguridad del Estado?
Probablemente sí, muy probablemente. ¿Por qué? Las autoridades, cuando han descubierto alguno de estos delitos, se han dado cuenta que los delincuentes podían acceder o habían accedido a cierta información clasificada e incluso a un entrenamiento especializado para realizar este tipo de acciones. O sea, eran personas que eran desconocidas hasta que cometían el delito, se les detenía, se empezaba a investigar y se dan cuenta que esa persona que pasaba desapercibida resulta que detrás no solamente podría tener vinculación con la ONU, sino que también tendría una preparación, no se sabe de dónde, pero que tendría que ser muy elitista. Y ahí es donde empiezan a perderse las investigaciones. Ya sabemos por qué, pero bueno, también...
El mundo del soborno es tremendo, ¿eh?
Hay algunas investigaciones, algunos de estos detenidos que de buenas a primeras han desaparecido los cargos y la persona se ha quedado en la calle
y hasta expedientes borrados.
Exacto, y hasta pruebas desaparecidas. Con lo cual, sí, seguramente dentro de esta organización de la ONA algunos de sus miembros estén en
que la corrupción
élite
está por todos lados,
sí, en la élite más alta de los estamentos sociales públicos e incluso fuerzas de seguridad. Y esto es lo que puede dar más miedo.
Y tanto.
Así y que tanto. Sí, responde a tu pregunta, sí.
Quiero echarle un vistacillo a ver el tiempo que tenemos por aquí, a redes sociales que han hecho algunos comentarios. Por ejemplo, Tallas Gabriel, que saluda desde Almería, escuchando el programa, hace mención a Elon Musk, que ha acusado a Donald de cosas muy, muy, muy graves, que lo hemos comentado aquí, ¿no? Y él dice, si lo sabía, ¿por qué le financió la campaña electoral?
Porque la cosa.
Él piensa que tampoco es trigo limpio.
Por supuesto que no lo es,
Y Geoloxa menciona el hecho de que lo normal es que esto no se le ocurra a una sola persona. Evidentemente se trata
de un grupo,
aún,
¿no?
Claro, efectivamente.
Dios los cría y ellos se juntan. Así es la vida. El caso es que la Orden de los Nuevos Ángulos continúa siendo un enigma inquietante y complejo, cuya capacidad para mezclar el ocultismo con ideologías de odio y prácticas criminales han encendido las alarmas en círculos académicos, religiosos, jurídicos y políticos. Lo que para algunos puede parecer una forma extrema de espiritualidad o rebeldía filosófica, para otros representa una amenaza real alimentada por la violencia ritualizada, el fanatismo ideológico y la manipulación de jóvenes a través del simbolismo y el misterio.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa.
Le echamos vistacillo a redes sociales y por aquí anda Antonio Recuero Recuero, que dice, haciendo referencia a una de las temáticas que vamos a tratar, así que lo dejaremos para prácticamente la tercera hora comentarlo, igual que José Moro Márquez. Horacio Santos, que nos saluda desde Sangüesa, en Navarra. Tenemos saludos de otros puntos, pero como son habituales, pero este me parecía nuevo. 3 horas por delante para hablar de la Casa de los Luna en Córdoba, del electrón oscuro y el elemento 120 y también del sol como aliado o enemigo. Y como tenemos tiempo, vamos a aprovechar lo que han comentado Antonio Recuero, que dice que el sol siempre es un aliado. Gracias a él podemos tener energía casi gratis con la fotovoltaica y el nitrógeno verde. Y José Moro Márquez dice que el sol trabaja en la construcción y es su enemigo, pero a la vez su aliado, porque coge un moreno albañil impresionante y nos saluda desde Écija. Muy bien, pues dicho esto, comentar que este fin de semana musicalmente nos va a acompañar Valerie Joyce, y uno de los temas que vamos a oír, este concretamente, se titula Golden Slammers. Llega la información con Manuel Vicente, como siempre puntual a la hora, nos habla de lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía, y después estamos de nuevo contigo aquí en La Noche Más Hermosa.
Away to get better.